Voy a preguntar a un médico.
Es un problema de salud.
Al
¿no?
margen de que sea consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es médico. Enrique Ruiz Escudero hoy nos acompaña. Le agradezco que esté aquí. Bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Antes de entrar en materia, le uno a esto que estamos hablando. El estar 10 días oyendo ruido
te vuelve loco.
Permanentemente, ¿qué puede pasar? Quiero decir, sin descansar bien, ¿qué le puede pasar a una persona?
Pues es un problema de salud, además una en fase aguda bastante grave. Además voy a contar una anécdota porque la pasada semana hubo una jornada de la Fundación Fernández Cruz que venía el Premio Nobel de Medicina del año 2017, que es el doctor Young. Y él y su charla magistral era sobre el sueño y ritmos circadianos y decía que el dormir mal acorta la vida. Y es algo que, y sobre todo cuando hablaba de manera más, digamos, más prolongada, pero en fase aguda puede tener consecuencias. O sea, por supuesto, cambios de humor, alteraciones hormonales, el no dormir, la depresión del sueño es una de las consecuencias, es uno de los problemas más graves que tiene el insomnio, es uno de los motivos de consulta más importantes en atención primaria, en atención hospitalizada.
Decía Marañón que incluso se podía llegar a la locura, ¿no? Sí. Si no se duerme, no sí. se duerme, no bueno, se duerme.
Es un método de tortura.
Es un método de tortura, exactamente. Sí. Y ahí hay estudios sobre, además, cuando se hace con carácter con voluntarios, genera situaciones de agresividad, que puede conducir a una enfermedad mental de manera transitoria. Es verdad que luego se recupera cuando uno vuelve a recuperar el sueño, pero no es nada agradable estar sin dormir para nadie.
Uh-huh. Oye, y además te digo una cosa, este ayuntamiento, y me parece bien, es muy dado a poner en valor lo que ellos llaman la democracia participativa. Están todo el día preguntando a la gente. Preguntan si hay que quitar una estatua de ahí, un parterre de allá, si hay que tal, no sé qué. Que me parece bien. Pero cuando llega una fiesta de esto que tiene unas consecuencias evidentes, lo más sensato sería preguntarle a los vecinos del centro si efectivamente
no es mala idea,
tienen
no
algo es mala que opinar, idea. Porque la democracia participativa tiene que ser esa, abierta, no para unas cosas
bueno,
así.
Haríamos
y otras,
un
no
debate. Yo que soy partidario de la democracia participativa, haríamos un debate sobre ese tema, porque yo.
Pero hoy no es el día.
Que preguntar a tanta hoy gente no tantas veces tampoco es necesario. Hay que tomar decisiones cuando se gobierna también. ¿No?
Hablemos de sanidad, que es una deriva de lo que estamos hablando ahora mismo, pero después de esto.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Aprovechando que está el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, queríamos hablar de temas relativos a su consejería, como la oferta de empleo público, que esa OPE ha sido catalogada como histórica, se ha iniciado hoy con 19.700 plazas en el Servicio Madrileño de Salud. Realmente esto es, en fin, yo creo que lo notarán, ¿no? Las personas que acudan a los servicios de salud lo van a notar.
Evidentemente, esta OPE, que es una OPE, yo creo que ha sido la más importante que se ha hecho en las últimas décadas, que son 19.700 plazas, tiene un doble objetivo. Por uno es la, la parte que tengamos de empleo nuevo y luego otra de las partes que tiene es la, la de estabilización del empleo. Ahora mismo la Consejería de Sanidad, de sus 71.000 trabajadores, que se dice pronto,
caray, sí,
tenemos una tasa de temporalidad bastante elevada. Está rondando el 30%. El objetivo de esta OPE principalmente era dar calidad en el empleo. Lo que se trata es de esos contratos que, pues, esas personas que están en situación de eventualidad o interinidad, que tengan la plaza en propiedad, y entonces se sacaron estas 19.700 plazas, dejándolo en un objetivo de un 8% de temporalidad de esos 71.000 trabajadores. Que eso significaría que, bueno, pues lo que son para suplencias en verano, en campañas de gripe o en la situación que la propia consejería determine. Y entonces lo que se ha hecho está en el, se publicó en el BOE, el BOCAM, el viernes. Se sacan de esas 19.700, 13.200 aproximadamente, donde entran. Pues unas 5.300 son de enfermería, otras 4.300 de auxiliar de enfermería, celadores, matronas, fisioterapeutas, y lo que se trata, el objetivo fundamental es dar estabilidad, dar calidad en ese empleo y sobre todo digamos que tengamos un horizonte con trabajadores, insisto, reduciendo el 30% de temporalidad, que es muy importante, porque además una vez que se da la estabilidad, lo siguiente es que es otro de los pasos que hemos dado, que es carrera profesional, que es algo donde se reconoce, donde no solo la antigüedad tiene que ser lo que se evalúe para que un profesional sanitario, digamos, incremente sus ingresos dentro del sistema sanitario, sino que también mérito, capacidad. La carrera profesional valora la docencia, la investigación, la propia formación que tenga los profesionales sanitarios, y es algo que es importante, estabilidad y luego con carrera profesional mejorar esa remuneración, que además es una demanda histórica.
Yo perdón, porque todos queréis, pero sobre este tema, porque luego vamos a ir otros.
Sí, yo sobre este tema me alegro muchísimo de que sea así, porque yo creo que se había llegado a unos extremos realmente preocupantes, ¿no? Yo conozco el sector un poco por cuestiones familiares, pero vamos, encontrarse con que gente que es contratada simplemente para hacer una guardia en lugares diferentes o para atender cosas y tal, creo que eso repercute en la calidad de los pacientes y en los equipos. Y esto además es una cosa que se ha extendido no solo en Madrid, sino a nivel europeo. Es decir, yo conozco gente que está haciendo guardias en París, que es un disparate que contraten a alguien para que vaya un fin de semana a hacer una guardia en París, o que venga de otro sitio para hacerla aquí, me da exactamente igual, o en Londres, ¿no? Es decir, todo esta especie de mercado flotante. Bueno, yo me alegro muchísimo de que sea así, si realmente va a haber estabilidad, porque realmente es una garantía de atención
y que
a los ciudadanos. Es que, y creo que es, además,
hombre, como médico que es el consejero, es que yo creo que es imprescindible conocer al paciente. O sea,
cualquiera que conozca la medicina un poco, aunque no sea de una manera, ¿no?, profesional, sabe que eso es fundamental. De hecho, la prueba la tenemos en el crecimiento, ¿no?, de las terapias alternativas, que tienen que ver con que la gente es escuchada simplemente, no porque sea científicamente
eso
muy...
Pero
la gente es escuchada. Bueno, pasa en la sanidad, ahora pública, que a veces, hace mucho por un programa fui a esto y me encontré con una cosa, con que no te miraban a la cara porque tenían que escribir demasiado, la burocracia. Se está comiendo a los médicos también.
Eso es otro que es un objetivo a medio plazo, pero algo en lo que ya estamos trabajando y tenemos una prueba piloto, que ya lo que tenemos que hacer es eliminar a los profesionales sanitarios de trámite estrictamente administrativos. O sea, no tiene por qué perder del tiempo que le dedica al paciente que tenga que escribir en el ordenador, porque ahora ya, gracias a las nuevas tecnologías, ya hay un proyecto, además, con una empresa tecnológica muy potente, que ya lo que hace el programa, graba la conversación con el paciente y va seleccionando las palabras clave a la hora de orientar la historia clínica, y además da un apoyo a través de inteligencia artificial sobre diagnósticos diferenciales o posibilidades de diagnósticos con tratamientos, lo cual... Y eso
volveremos
eso
al médico que toca, entonces.
Sí, claro, lo que vamos a tener es tiempo, porque eso es uno de los objetivos, ¿no?, que los médicos, que todo el personal de enfermería, que dediquen más tiempo a poder estar con los pacientes y a poder hablar con ellos, porque no confundamos, no es incompatible la tecnología con la humanización. Hay algo que es el contacto con el paciente, es algo que ningún programa puede sustituir y es algo que no hay que perder. Y por eso nosotros tenemos ese proyecto que si empieza a funcionar bien, pues hombre, yo entiendo que si esto, además que no es algo que esté hablando de ciencia ficción, sino que es una realidad. Esto es lo que ir a la medicina de precisión y utilizar las tecnologías para favorecer ese tiempo que los médicos dedican a los pacientes, y es algo en lo que tenemos que estar trabajando, pero desde ya.
Uh-huh. ¿Querías hablar de otro asunto?
Sí,
pues
un
venga,
asunto que a mí me preocupa especialmente. Y el otro día, hace dos fines de semana, el viernes este, no, el anterior, oí a la portavoz del gobierno anunciar a bombo y platillo que por fin en este país iba a volver otra vez la sanidad universal y gratuita. Entonces yo pensé, caramba, y estos señores del PP, ¿qué pasa? Que han tenido a la pobre gente discriminada en función de si tenían no papeles o si tenían papeles. Como a mí eso me pareció, el anuncio me pareció en sí muy bueno, pero lo que estaba poniendo en valor la portavoz es que lo que veníamos teniendo hasta ahora era todo lo contrario. Me gustaría que usted aclarara a ver si es que efectivamente se van a abrir las puertas del cielo y van a cambiar mucho las cosas, porque yo no tengo la sensación de que a nadie se le dejara tumbado y tirado en la calle.
Exactamente, es que es así, es que a nadie se le ha dejado de atender, darle una asistencia sanitaria. Pero vamos, no porque lo diga yo en la Comunidad de Madrid, que sí que puedo decirlo, pero el resto de consejeros de todas las comunidades, cuando se planteó en el Consejo Interterritorial, que fue el jueves pasado, que lo planteó la ministra Carmen Montón, ella lo que venía a decir es algo así como que no se había atendido a los pacientes, a las personas que venían en situación administrativamente irregular, y no es así. O sea, la prestación se ha dado en todas las comunidades autónomas. Si no es así, nosotros lo que pedimos, principalmente la Comunidad de Madrid, que pidió es, diga, si es verdad que hay situaciones, personas en esa situación, díganos cuántas, en base a qué estudio, y sobre todo, si es así, nosotros vamos a tratarlos, por supuesto, porque vamos a hacerlo, porque así es nuestro sistema sanitario. Y si es así, o sea, porque hablaba, incluso decía, no, es que hay 800.000 personas en situación de irregularidad que no se ha atendido. Digo, pues dígame exactamente cuántas son, porque yo sí que sé los que he atendido desde el año 2015 en la Comunidad de Madrid.
¿Podemos dar una cifra?
Sí, hemos atendido 85.000 personas. Nosotros para las... porque una cosa es la prestación sanitaria y otra cosa es el aseguramiento, que es lo que trata el gobierno de un poco de confundir. La prestación sanitaria se da a todo el mundo. El aseguramiento está claro que no es igual, porque no es lo mismo la situación de un español que paga sus impuestos y una situación de una persona que viene en una situación de irregularidad, porque no puede ser la misma. Entonces, si eso es así, nosotros cuando, digamos, porque el sistema sanitario aparte tiene que tener control sobre sus pacientes. Lo que se hacen, vengan por la urgencia, sean que estén dentro de la edad pediátrica, que sean mujeres embarazadas, pero luego se atiende a todo el mundo. Entonces nosotros tenemos el código DAR, que lo que hace es, digamos, tener un registro, que nosotros tengamos un código que sabemos que estamos atendiendo a ese paciente. Pues nosotros, desde el año 2015 hasta hoy, vamos atendiendo unos 85.000 pacientes anuales. El coste aproximado, podemos decir, que es por encima de los 40 millones de euros. Nosotros sabemos, de manera concreta, o sea, a los pacientes que hemos atendido, y sobre todo sabemos la cantidad que es. Y entonces por eso le pedíamos a la ministra, nos decíamos, oiga, si es verdad que tenemos más pacientes en esta situación de irregularidad que no estamos atendiendo, nosotros les atendemos, pero usted en base a qué estudio lo hace, y sobre todo, claro. O sea, la competencia sanitaria es de las comunidades autónomas. O sea, respáldeme financieramente esto, porque no es fácil. Si son 800.000 por media Madrid, serían otros 80.000, son otros 40 millones de euros más, ¿no? Si es así, oiga, que nosotros, que el español en general es muy solidario con todo el mundo, pero todo esto no puede ser únicamente un anuncio.
Es que tenemos muchos temas, tiene usted una consejería que tiene muchos proyectos, muchas realidades. Yo no quería que usted se fuera hoy aquí sin hablarme de ese primer ensayo del mundo dedicado específicamente al estudio del cerebro que se va a realizar en el Hospital Clínico San Carlos. ¿En qué consiste? Y a mí me parece que esto es para sacar pecho, ¿no?
Sí, exactamente. Que se está realizando.
Se está realizando ya.
Es un ensayo clínico que es una idea de una empresa española, una empresa de ingeniería que es Oncovisión, que ha diseñado el primer PET cerebral. Los PET, para que se haga una idea, los oyentes, los convencionales están orientados más a pacientes oncológicos, son equipos de gran tamaño, donde el PET más o menos funciona, administramos un trazador al paciente y el aparato lo que hace detectar es la actividad metabólica de ese trazador en situaciones, uh-huh. O sea, el trazador se orienta a la patología que tiene el paciente. Todos estaban pensados en pacientes oncológicos. ¿Qué pasa? Que para hacer un PET cerebral con un PET convencional, detectar problemas de cerebro es complicado. Entonces, lo que había que hacer, un PET específico para cerebro. Entonces, gracias a esta empresa, una empresa valenciana, Oncovisión, después de seleccionar cientos de hospitales de todo el mundo, pues ha elegido el Hospital Clínico San Carlos, que decirlo, porque el doctor Carreras, que es su jefe de servicio de medicina nuclear, es un médico de un prestigio muy reconocido a nivel mundial. Y entonces, se ha puesto en marcha este estudio. Primero selecciona 40 pacientes. El objetivo diagnóstico es...
¿Enfermos ya con alguna patología?
Exactamente, vienen ya orientados, son sobre todo para enfermedades neurodegenerativas. O sea, lo que permite es...
Por ejemplo,
un paciente de Alzheimer que en una resonancia no nos da ningún valor diferencial ese diagnóstico por imagen, sin embargo, con el PET sí que se ve claramente cuál es... con un trazador de amiloide se ve claramente cuál es la actividad de ese cerebro, si ha retrocedido, si ha involucionado o, por el contrario, si se sigue manteniendo normal. Entonces, esta primera fase son una fase de 40 pacientes, entonces Oncovisión va a registrar todos esos resultados y luego la segunda fase son con otros 140 pacientes ya de distintas partes del mundo. Entra un hospital en Boston, otro hospital en Sacramento y otro hospital en Alemania. Son los cuatro hospitales que van a hacer el estudio y a partir de ahí, pues ya si el estudio funciona, que tiene todas las características, todas las herramientas para poder funcionar, sí. A partir de ahí el siguiente paso pues ya sería instalarlo y desde luego en la Comunidad de Madrid haremos una estrategia solo para PET cerebral, lo que hace es un diagnóstico mucho más preciso para este tipo de pacientes. También se puede aplicar para tumores, para diagnóstico diferencial con tumores o metástasis de otros tumores, para Parkinson, para otras series.
La verdad que estamos cerebral. A un nivel en el Clínico San Carlos, en La Paz, pero el Gregorio Marañón se están haciendo investigaciones también muy interesantes con otro tipo de patologías, ¿no? Uh-huh. Volvamos a la política, imagino, ¿no?
Jordi. Simplemente porque hay una realidad, se eliminó la tarjeta sanitaria para aquellas personas que estaban en situación de irregularidad administrativa, es decir, los inmigrantes que no tienen papeles, se eliminó por parte del gobierno central esta, y entonces dejó, esa es una cifra, vamos, que se dejó a esa gente sin atención, es decir, eso no quiere decir, ¿qué pasaba? Por lo que yo conozco, que mucha de esa gente no podía ir a los centros de atención primaria, pero iba a urgencias. Al final, eso, según me cuenta a mí, es la pescadilla que se muere de la cola. Es más caro para el sistema y tiene mucho más peso. En realidad, yo creo que, no sé si ahora se está de acuerdo o no en restaurar esta, si estáis de acuerdo, la Consejería y el Gobierno de Madrid en restaurar esta tarjeta y si eso es bueno para el sistema y para la salud pública en conjunto, ¿no?
Claro, nosotros sí que es cierto, nosotros tenemos que tener control sobre todos los pacientes, venga donde venga, que accedan al sistema. Además, sobre todo si viene situación, pues hay que reconocer que vienen países pues, de que no sabemos la cobertura vacunal que tienen, no podemos saber qué tipo de patología y eso tenemos que tener un control. En ese sentido, hay que reconocer que a pesar del decreto, todas las comunidades autónomas, además que de todos los signos políticos, nadie...
Reconoció trampas a sí misma.
No, el Real Decreto permitía una interpretación que a nosotros en la Comunidad de Madrid, desde luego, se ha estado tratando. Y de hecho, teníamos ese control a través de ese código DAR, que es donde nosotros sabíamos exactamente, sabemos los que hemos atendido y sabemos además el coste que ha tenido. Y sobre todo, también tenemos muchos contactos con las ONGs que, digamos, que están con las personas en situación irregular. Y ellos directamente, o sea, tenían acceso a los sistemas sanitarios. O sea, que en ese sentido no ha habido en ningún caso, o sea, esa cifra que se habla de 800.000, nosotros, oye, si es cierto que el Ministerio tiene ese estudio, porque eso pedíamos. Estudio sobre los pacientes que hay en esa situación, si es así, luego deme respaldo jurídico a todo esto y hagamos un informe de impacto económico, porque yo creo que es importante, porque a veces las medidas, o sea, no es solo anunciarlas, tienen que tener un recorrido y sobre todo un trabajo.
Desarrollo, ¿no? Doctor, consejero, yo quería plantearle la ley de eutanasia que el gobierno ha anunciado, el gobierno de Pedro Sánchez. Me gustaría saber el desarrollo, cómo se va a realizar, qué planteamientos tienen en Madrid, en la Comunidad de Madrid, cómo se lo plantean ustedes los médicos.
Pues, sinceramente, La ley de eutanasia creo que es una ley que ha tenido poco trabajo y poca reflexión a la hora de anunciarla. No existe una demanda urgente por sacar esta ley en primer lugar cuando el gobierno no lleva ni un mes funcionando. Y en segundo lugar, que es lo más grave de todo, yo creo que hay un gran desconocimiento por parte de quien haya impulsado esta ley, sobre todo yo hablo del ejemplo de la Comunidad de Madrid, de cómo están los cuidados paliativos. Nosotros en la Comunidad de Madrid sacamos al primer año de legislatura, la Ley de Derechos y Garantías en el Proceso de Morir. Lo que hay que hacer es dar herramientas a los pacientes que están en esa situación cuando ya los tratamientos curativos ya han dejado de dar efecto, y es importante valorar de manera integral al paciente, a sus familias, su situación emocional, su situación social, incluso su situación de creencia religiosa. Todo eso hay que valorarlo, no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Y sobre todo, es un trabajo que asistencialmente nosotros tenemos que permitir, porque los cuidados paliativos realmente lo que hacen es tratar a los pacientes hasta cuando ya se sabe que el diagnóstico es fatal y que van a acabar muriendo. Y lo que se trata es sobre todo de que no tengan dolor y que cuando vayan a tomar esa decisión la tomen con el conocimiento de manera global de lo que puede pasar y de lo que se puede hacer. En este sentido, nosotros creamos con nuestro plan de cuidados paliativos actuaciones de los equipos de cuidados paliativos tanto en la emergencia, en Suma 112, como en atención primaria, como en el hospital, como en el domicilio, si es necesario. O sea, lo que se trata, y es un equipo multidisciplinar, palabra que se utiliza ahora para muchas cosas, pero aquí sí que es multidisciplinar, de verdad. Entran los médicos en todas sus especialidades, los médicos de atención especializada, los de UCI, todos. Luego entra el personal de enfermería, psicólogos clínicos y trabajadores sociales. Y todos ellos, de manera, se va decidiendo en qué momento actúa cada una. E insisto, y lo que se permite es al paciente y a sus familiares tomar la decisión de cómo se debe afrontar ese proceso hasta que mueran. Entonces, yo entiendo que hablar de eutanasia cuando ahora mismo la medicina plantea las herramientas suficientes como para... porque las decisiones, por ejemplo, siempre a veces se utiliza un argumento que a mí me parece un poco exagerado, en el sentido de ese argumento de que va a la emoción primaria. No, si tu padre estuviese retorciéndose de dolor, ¿tú qué harías? Es que realmente ahora, a día de hoy, se puede conseguir que los pacientes lleguen sin dolor. Y las decisiones no se toman igual según qué momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una ley que respalda, que es la Ley de Derechos y Garantías en el Proceso de Morir, además que tiene sus comités éticos asistenciales, donde ahí realmente se trata con los pacientes y con ellos realmente cuál va a ser, digamos, ese itinerario hasta el desenlace final. Y sobre todo, que intervengan todas las profesiones sanitarias y según la prioridad en qué momento, y sobre todo que la asistencia se dé en todos los ámbitos sanitarios, porque a veces pacientes, pues en procesos oncológicos, que entran en un momento crítico y a lo mejor en 48 horas, y ahí tenemos que tener actuación. Si es a la vez atención, el paciente que va a atención de primaria porque quiere que le atienda a su médico de cabecera de toda la vida, no quiere ver a otro médico, sabe, claro, que va a fallecer, y quiere que sea su médico de siempre, pues con él también, y si es en el ámbito hospitalario, o si quiere en su domicilio, porque ya en esa situación dice, oiga, yo no quiero ir a ningún centro sanitario, yo lo que quiero es morirme tranquilamente en mi casa. Por eso yo creo que si se le da a los pacientes y a sus familias también, que es muy importante el papel de las familias, y se les prepara para esa situación, yo creo que esta ley de eutanasia ahora mismo, a día de hoy, no es necesaria.
Queda nada más que minuto y medio para el final de esta primera hora. Sí me gustaría saber, usted dígame, si hemos aprendido a utilizar las urgencias. Ahora, precisamente, que estamos en verano, sí, donde se produce algo que me parece terrible, que es el abandono de gente mayor, sí, que se les abandona ahí en urgencias. Sí. Pero sí me interesa mucho saber si hemos aprendido ya.
Pues todavía queda mucha pedagogía por hacer, porque con las urgencias, y además nosotros tenemos un estudio diario, además sobre todo con indicadores como cuántos pacientes están 24 horas en urgencias, para tener un poco control y plantearnos como reto que nadie esté más de 24 horas en una urgencia. Y sobre todo tengo que decir que hay dos datos importantes. Nosotros ayer, por ejemplo, con el día del Partido Mundial, hubo un descenso de por encima de un 30% de la gente que acudía a urgencias.
¿Cómo?
Y en la encuesta,
esto es noticia, descendió.
La gente, no,
puedo atestiguarlo, porque yo conozco el caso de una persona próxima a mí, un familiar, que tuvo que ir a urgencias.
Y no había le atendieron inmediatamente.
No había nadie.
O sea, es grave, además.
Luego sí, luego después del partido muchos fueron por el disgusto.
Pero entonces, ¿nos da el dato, señor consejero?
El dato es de manera global en todo el día por debajo de un 15% y en las horas del partido por debajo de un 30% de lo que recibe. Los domingos suele ser un día complicado para el personal de urgencias. Y luego doy otro dato. En las encuestas de satisfacción que maneja la consejería, de las que tenemos cuando hablamos de la urgencia, que ahí se valoran muchos parámetros, hay uno de ellos que determina que el 40% de las personas que acuden a urgencia consideran que no deberían acudir.